Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Uy, poco lejos. Saque su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 11. Ahí veo los cuartos familiares, los queremos muchísimo. Ahí están con sus niños. Hey, hágalo. Es una experiencia solamente de un par de semanas. Los niños tienen una clase preciosa, listo para ellos disfrutar también. Si alguna vez quiere llevarlo, llévelo allá. Va a ser un tiempo tremendo. Esos maestros están haciendo una obra tremenda. Van a escuchar un poquito acerca de ello hoy. Así que le invito a que lo hagan. Yo sé que a veces los niños están enfermos y no lo pueden poner en clase, pero si desea alguna vez sentarse aquí y estar allá, sería algo precioso que usted lo haga también. Usted no, si tal vez, como es nuevo en nuestra iglesia, no es que tenemos nada en contra de los niños, amamos a los niños, tenemos unos salones de clases para niños preciosos, impresionante. La razón es que muchas veces cuando los niños son pequeños, menores de 5 años, pues yo los voy a aburrir, ¿verdad? Algunos de ustedes se duermen yo predicando. Imagínense un niño de 5 años, ¿verdad? Ya usted se imagina. Así que queremos que ellos estén en su ambiente, que puedan disfrutar, y es por eso que lo hacemos. No queremos rechazar a sus niños, nada así, sino queremos permitir que sea un ambiente correcto para ellos. Así que eso es una de las razones. Así que no se disguste con el ujier, sino estamos tratando de crear el mejor ambiente, más cómodo para usted. Pero amamos a sus hijos y hacemos lo mejor posible de acomodarlos a todos de la mejor manera posible. ¿Está bien? Así que permítanos hacer eso. Ok, vayamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver unas cuantas escrituras hoy día, pero ese va a ser nuestro enfoque principalmente. Vaya, Hebreos 11 y Génesis 5. Hebreos 11 y Génesis 4. Comencemos en Génesis 4. Hebreos 11 y Génesis 4. Ahí vamos a partir de ahí. Y es tan interesante porque así pensando en el tema, realmente a veces ponerle título a los mensajes es lo que sea como Dios hable, pero ese es más o menos interesante y es esto. Cuando Dios le da un like. Cuando Dios le da un like, o en otras palabras, un me gusta. Y tal vez usted no se ha familiarizado con esa terminología, déjeme explicársela. Para aquellos que tienen Facebook o tienen Instagram, tienen medios sociales, la mayoría de ustedes, a veces yo pienso, no, esa señora ya es mayor, no tiene Facebook. Ahí están todos con su foto, su selfie, ¿no? Se la bandean, ¿eh? En los cultos también, yo veo. No, mentira. Pero muchos de ustedes conocen la terminología y eso significa que alguien, la tecnología lo diseñó de esa manera, el Facebook, el Instagram, para interactuar entre la persona colocando una actividad, ya sea un comentario, una foto, y la persona que está viendo, supuestamente tus amigos, pueda responder a lo que tú dices. Y es tan interesante que al leer el episodio de Hebreos hoy, vamos a ver cómo Dios responde a ciertas cosas en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios le da un me gusta a ciertos aspectos de nuestra vida? Los medios sociales han tomado el mundo. Hoy se ha diseñado, se ha dicho, los medios sociales son adictivos. Ahora hay que ayudar a la gente cómo desconectarse de los medios sociales. Muchos de ustedes durante este ayuno decidieron no estar en medios sociales, lo cual es bueno, quitarnos de la toxificación de estar viendo todo lo que el mundo ve, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez usted no es familiarizado con ello, pero los medios sociales han creado un fenómeno que a veces es, en inglés se llama el fenómeno de me estoy perdiendo, el temor de perderme lo que está sucediendo. Así se llama. Es un problema psicológico donde la gente se siente nervioso que si no voy al Facebook no sé lo que está pasando en la vida. O está el otro fenómeno, que me deprimo porque el fulano puso la foto que fue a la playa, que está en Cancún, y uno aquí en San Bernardino sudando, dando la gota gorda, yendo a trabajar, comiéndose un cable, ¿verdad? Le pasa a usted también, qué bueno. Entonces muchas veces eso crea una inseguridad, pero tal vez nunca nos hemos preguntado qué cosa, escucha la pregunta, qué cosa le agrada a Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Qué cosa le agrada a Dios? Y es exactamente eso lo que yo quiero hoy día, que usted y yo veamos a través de Hebreos capítulo 11, de que Dios en su corazón, Él dice, hay ciertas cosas que me agradan, ciertas cosas que yo conecto y quiero darle un me gusta al área de su vida. Y cuando vemos eso, Dios responde a esas cosas. Y lo primero que yo veo en Hebreos 11 es eso, es que a Dios le agrada la excelencia. A Dios le agrada la excelencia. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué significa? Es decir, no todo el mundo tiene eso y tiene aquello. Usted y yo pensamos igual. Déjeme hacer una historia personal de cómo yo aprendí esa lección en mi vida. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Es parte de simplemente mi naturaleza como personalidad, como mi persona, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personalidades. Así que siempre he hecho. Pero una excusa que yo siempre utilizaba era la excusa de yo no tengo suficiente, o yo no tengo lo que aquel tiene, o yo no tengo el fular, o a mí no me han dado aquello. Yo siempre tenía una excusa de por qué no podía hacerlo a cierto nivel. a la edad de 18 años, 19 años, más o menos, en mi iglesia, una iglesia pequeña en aquel entonces, ha crecido bastante hoy día, en mi país, me pidieron ser el líder de jóvenes, porque no había el líder de jóvenes. Se estaba retirando, realmente estaba casando, estaba entrando en otra etapa de su vida y por lo tanto me pidieron a mí hacerlo. Totalmente un honor. Solamente habían 8 jóvenes, 8 muchachos en la iglesia. En aquel entonces era un grupo pequeño. Habían otros, pero no se estaban involucrando. Yo comencé mi etapa sin saber mucho, no sabía mucho de la Biblia. Aunque estaba en la iglesia, conocía las cosas, ¿no? Así que comencé a hacerlo. Un día, después de varios años de hacer el grupo, Dios había bendecido, había crecido el grupo. Tal vez unos 30 muchachos y las cosas iban creciendo. Y Dios estaba bendiciendo mi mano en hacer eso. Y yo le daba gloria a Dios por ello. Nos invitan a una conferencia en Estados Unidos, en Chicago, a una iglesia muy famosa, se llama Willow Creek, y es una iglesia muy famosa y tenían una conferencia de jóvenes. Obviamente fue un honor, esa iglesia extendió a través de sus misiones que pudieran invitar otras personas, y el único que teníamos que hacer era costearnos, pagar nuestros pasajes, y ellos nos iban a ayudar en el hospedaje y todo eso. Así que lo hicimos como grupo, fuimos unos 15, 20 personas, nos fuimos hacia el grupo. Imagínese usted, yo yendo de una iglesia pequeña en Latinoamérica, tercer mundista, recién comenzando en un área de jóvenes, a una iglesia. Este salón tiene 2,600 asientos. El salón de esa iglesia tenía 4,000 asientos. Era una, parecía una ciudad esta iglesia. Es una cuestión impresionante por todas partes. Era algo increíble, la predicación, la tecnología. Entonces yo vengo donde teníamos que poner, tal vez usted no ha estado mucho en iglesias desde hace muchos años, pero en los años 80 había que poner las palabras de la iglesia en una pantallita, en una transparencia, y había que guardarse los dedos para que no se viera en la pantalla. ¿Quiénes estuvieron en iglesia en todo su tiempo, verdad? Mírase, es decir, yo vengo de esa época. Así que realmente fue una situación que chocó mi mente. Pero el pastor, en la última plenaria, se paró el pastor, Bill Hybels, que para mí es un ídolo pastoral, el hombre es un maestro increíble de la palabra, y dijo una frase que liberó mi mente de una manera increíble. Excelencia es hacer lo mejor que pueda con lo que tengas. Excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Y ese día algo en mí explotó, porque yo pensé que excelencia solamente es aquellos que tienen absolutamente todo para hacerlo todo bien. Y ese no es el caso. Excelencia es exactamente eso, hacer lo mejor que yo puedo con lo que Dios ha puesto en mi mano. Y muchas personas operan a un nivel menor porque piensan, yo no tengo lo que esa persona tiene. Y Dios nunca dijo eso. Dios está esperando que nosotros accionemos basado en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Inclusive en cada área de nuestra iglesia necesitamos pensar con esa misma mentalidad. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué es excelencia? Hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Le cuento la historia no para hablar acerca de mí, pero regresamos. Ellos hacían un evento que se llama Student Impact, impacto estudiantil, y aprendimos muchísimo. Cuando yo en el avión de regreso a República Dominicana, Dios comenzó a hablar a mi vida. Yo comencé a llenar todo mi cuaderno de ideas. Comencé, era una cuestión increíble, el Espíritu Santo hablando. Y cuando llegamos, comenzamos algo similar a lo que se llama Student Impact. Y fue algo impresionante. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, pero yo sabía que Dios me había hablado y Él decía, tú puedes hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. ¿Y sabe qué? En una iglesia pequeña, en un país pobre, iniciamos lo que en aquel entonces se llamaba a Caos Organizado. Fue el nombre del evento juvenil. Y el primer día, después de darle planificación, de hacer, comenzar a hacerlo, invitamos en las escuelas, llovió de manera torrencial, es decir, en mi país es un aguacero. Comenzó esa cuestión a caer de una manera terrible y ya se sabe. Uno como líder del evento dije, bueno, ni modo, aquí lo que venga, ¿verdad? Las puertas están cerradas, estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos y que sea excelente. Hicimos nuestra parte, practicamos la música, hicimos todo. Cuando abrimos las puertas, había más de 100 personas afuera en la lluvia esperando entrar. Y ese día, yo aprendí una lección impresionante acerca de Dios. Que si tú haces tu parte con lo mejor que tienes, Dios va a hacer la de Él de una manera increíble. Y muchos de nosotros, den un aplauso a Dios, muchos de nosotros no completamos la obra de Cristo porque pensamos que yo no puedo al menos que me den todo lo que yo necesite. Y eso no es así. Dios hace algo impresionante. Cuando comenzamos Iglesia La Roca, había algo en mi vida que yo decía, me den el salón que me den, Dios va a hacer algo increíble. Había una fe en mi corazón, nos puede poner en el parque, donde se le ocurra, ahí nos vamos a reunir. y Dios se va a aparecer. Y así ha sido, porque excelencia a Dios le encanta. Y la excelencia no es hacerlo todo perfecto, pero es hacer lo mejor que yo pueda con lo que tenga. Mire lo que, como lo dice la palabra de Dios. Hebreos 11, capítulo 4, acerca de Abel, dice: por la fe ofreció a Dios más, ¿cuál es esa palabra? Excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Ese versículo es impresionante. Y yo iba a enseñar acerca del dar, de los diezmos y ofrendas, y Dios me dijo: no, hay una enseñanza aún más profunda en ello. Disculpe, tengo estas alergias. Hay una enseñanza más profunda aún en ello. Y es el poder de lo que Dios está haciendo y obrando. Él dice: había algo de excelencia que Abel hizo, un sacrificio mayor. Y no solamente en lo que yo doy, sino en las áreas que lo doy, que Caín. Es decir, que uno dio con excelencia y el otro dio también, pero no lo hizo ¿con qué? Excelencia. Con excelencia. Es algo importante que veamos esto. Dando testimonio, y alcanzó testimonio. La palabra testimonio, la primera palabra es distinta en el griego original a la segunda palabra. La primera palabra tiene que ver con agrado. Es decir, que la traducción debería decir: por lo cual alcanzó agrado delante de Dios, bondad que lo hizo justo, y Dios habla y se agradó de sus ofrendas. ¿Está conmigo? Así que es la mejor traducción en un idioma más simple. Así que Dios ve lo que este hombre hace y se agrada de su sacrificio, de lo que él da, y queda impresionado con ello. Vayamos a ese episodio, vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Dice así, versículo 2: después dio a luz, esto es hablando acerca de Eva y de Adán, fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Después dio a luz a su hermano Abel. Ya Caín había nacido. Y Abel fue pastor de las ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que uno criaba ganado, el otro era agricultor. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Ambos trajeron qué? ¿Está conmigo? ¿Ambos trajeron qué? Ambos dieron ofrenda. No fue que Caín estuvo de tacaño ni nada de eso. No, trajo su ofrenda. Ambos trajeron ofrenda, la tierra una ofrenda. Versículo 4: y Abel trajo también, fíjese la descripción, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Por eso algunos se quedan flaquitos, para que no lo sacrifiquen. Trajo de lo primogénito. Cuando la palabra Dios utiliza primogénito, significa exactamente eso, el primero. El problema es que cuando usted da de lo primero, usted no sabe qué pasa con el resto. Eso es fe. Caín, ¿verdad? Y Abel lo estaban calculando. Abel dijo: eso es lo primero que vino. Uno no sabe si la oveja va a dar más, si la oveja va a poder quedar, ¿verdad?, parir de nuevo. Uno no sabe, pero él creía en Dios y tomó de lo mejor y se lo dio a su Dios. Y dijo: esa es la más bonita de las que nacieron, esa es la mejor, tiene, ¿verdad?, la lana blanquita, está bien bonita, está llenita, fue de las primeras, esa es para mi Dios. Sin embargo, dice que el agricultor agarró una ofrenda, un par de yuca, una zanahoria torcida, una cuestión por acá. En su país no comen yuca, la yuca es buenísima, hermano. ¿Qué será eso? Y los hermanos lo van a buscar en el Google cuando sea el culto. Yuca, pastor dominicano. No se preocupe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la idea de que podemos dar de diferentes áreas. Pero él lo hizo distinto. Él lo hizo en una forma de excelencia. Inclusive en cada cosa que damos, cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestras finanzas, en todas las áreas que damos, si ponemos ese granito extra, es súper importante. Y es algo con que hablamos con todos nuestros voluntarios y con todos los que servimos aquí en La Roca. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión. Pero es tan importante entender eso. A mí siempre me ha gustado ese extra. Esa persona que piensa: ¿sabes qué? Eso puede ser mejor. En cada área. Hay un testimonio que me llegó del área de niños, y yo sé que muchas áreas hay, pero ese testimonio me llegó y me encantó. de cómo en el área de niños, cuando comenzamos, cuando nos mudamos al horario de la tarde, realmente tuvimos que tomar la responsabilidad de todo el área. Antes, cuando estábamos en la mañana, el horario era cómodo, los hermanos de la iglesia de inglés nos ayudaban en el área de niños, en el área de jóvenes, no había mucho, en cierto sentido, que hacer. Pero al venir al horario de la tarde, a nosotros nos toca hacer absolutamente todo, lo cual es excelente, porque he visto tantas personas crecer en su habilidad en Dios. Y me llegó un testimonio preciosísimo de cómo los maestros que están en la escuela dominical con sus niños están haciendo extra. No le pedimos eso. Creo que hay una foto por acá, si me la ponen. Y en la foto nos muestra más o menos de lo que... Oh, ahí está la foto que me mandaron. Y estas son algunas de las maestras, no están todos. Pero yo le pregunté, Brenda me estuvo diciendo, sí, es increíble, en Navidad no le pedimos que hicieran juguetes, pero ellos prepararon algunos juguetes para sus hijos. Y esta pareja hermosa de líderes, ellos trajeron, trajeron cake pops para los niños también, gloria a Dios. No traen para los adultos, pero ni modo, está bien. Pero trajeron para los niños, se hacen una obra tremenda. Hey, y quiero decirle a los hombres, trabajar, ellos son, son una pareja preciosa, están casados, y trabajar en el área de niños no es para mujeres solamente. Ay, los niños necesitan ver a hombres, dar ejemplo de Dios, compartir lo que es en su corazón, dirigir de esa manera. Así que hágalo, si alguna vez Dios le está tocando su vida y puede aprender el área. Pero me encantó eso, el hecho de que a ninguno de esos maestros, eso no es parte de su función. Su función es venir, preparar una clase, enseñar a los niños, darle snacks a los niños para que no le dé hambre en lo que espera que se acabe el servicio. Pero ellos fueron extra. Y eso para mí es pensar en excelencia. Yo voy más allá de lo que se me requiere porque yo quiero hacer lo mejor posible para Dios. Y a Dios le agrada la excelencia. Abel agradó a Dios. Versículo 5 de Hebreos 11. Mire cómo continúa la historia. Versículo 5 de Hebreos 11. Pero no miró con agrado a Caín, hablando acerca de Dios, ni la ofrenda suya. Y se enseñó, dice, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. En pocas palabras, a Caín medio le dio una depresión. Y usted conoce la historia. El versículo siguiente, Caín le dijo a su hermano, hey, encuéntrate conmigo acá. Y lo mató por celo. Es decir, lo llevó a un nivel de celo terrible, aunque Dios le dijo, tú puedes vencer lo que está en tu corazón. Mucha gente, oh, que Dios es malo, Dios debió recibirlo tal y como sea, Dios debió recoger cualquier cosa que le dio. No, Dios anda buscando ciertas cosas cuando nosotros le servimos a Él de una manera especial. Está conmigo hoy día. Y aunque Dios tiene un corazón para cualquiera, Dios desea que nosotros enfoquemos con Él en excelencia de una manera impresionante. Y eso es lo que Él quiere en nuestro corazón. Tal vez usted dice, pastor, pero yo doy muy poquito. No es la cantidad, es el motivo con que lo hacemos. Hay personas que dan gran cantidad y en el corazón, dice Proverbios, en el corazón están, bueno, están dudando. No, 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 Dios no quiere eso, sino que haya fe en nuestras acciones. Está conmigo hoy día. Número dos. Ahí lo tenemos ahí mismo en el libro de Hebreos. Número dos es cercanía con Él. Cercanía con Él. Dios anda buscando que seamos cercanos a Él. Eso es algo que Él desea, que Él ve, que trae un deseo, un agrado increíble a su vida. Una vez más, dice aquí Hebreos 11:5, dice así. Por la fe, puede decir esa frase conmigo ahí mismo. 1, 2 y 3. Por la fe. No, ahora se despertó, vamos a ver. 1, 2 y 3. Por la fe. Algo provocó en Él. Por la fe, Enoch. Estamos hablando de un personaje de la Biblia. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Wow, increíble. Mire por qué. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, antes de que él, Dios, se lo llevara. No murió, antes de que Dios se lo llevara, tomara su espíritu de él, dice así, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una vez más, la palabra de complacencia. Es decir, que Enoch produjo en Dios un deseo de agrado por algo que Enoch hizo. Vayamos a Génesis. Génesis, vaya conmigo, ahí mismo está al ladito. Génesis 5 nos dice qué fue lo que Enoch hizo. Mira lo que dice acerca de Enoch. Enoch fue de los primeros habitantes de la tierra. Puede leer la historia de él. Dice así, cuando Enoch tenía 75 años, fue padre de Matusalén. A ver, los hermanos activos, 70. Traigan, no los nietos, los muchachos suyos. ¿Quién se pone a tener hijos a 75? ¿Nadie quiere? No, no están activos en esta iglesia. Dice así, cuando Enoch tenía 65 años, tampoco los de 60 quieren. 65 años fue padre Matusalén, lo cual usted conoce que fue el personaje que vivió más años sobre la faz de la tierra, Matusalén. Y después de eso, pues Dios acortó los años del ser humano, Matusalén. Pero mire, aquí fue donde Dios me llamó la atención. Versículo 22. Después del nacimiento de Matusalén, una vez más, después del nacimiento de Matusalén, una vez más, ponga atención. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. So, Enoc por 65 años de su vida hizo lo que le dio la gana. Enoc por 65 años de su vida vivió como quiso. Pero algo sucedió en el corazón de Enoc cuando le nació su hijo Matusalén. Y dice que en el corazón de él se provocó algo y a partir de ahí vivió en íntima comunión con Dios, en cercanía con Dios, a un nivel de que Dios se agradó de él, que no ni siquiera lo dejó ver la muerte. ¿Se imagina usted la cercanía de Enoc hacia Dios? Algo provocó Matusalén en el corazón de Enoc, donde dijo: ¿sabes qué? Yo quiero servirle a Dios de una manera distinta, yo quiero caminar con Dios. Continúa diciendo eso, y tuvo otros hijos e hijas. 23, Enoc vivió 375 años. Así que él vivió esos años y luego algo se produce en él. Versículo 24, andando una vez más, ¿en qué? En íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Te hago la pregunta, ¿cuál es el evento en tu vida que va a provocar que tú te acerques a Dios? ¿Cuál es ese evento? En el caso de Enoc, fue el nacimiento de Matusalén. Porque dice que él vivió 75 años. Y de repente le nace un hijo. Y algo lo provoca a acercarse a Dios. Para muchos de nosotros que tenemos hijos entendemos eso. No queremos que nuestros hijos repitan nuestros errores. No queremos que nuestros hijos anden de la manera que usted y yo andamos. No queremos que nuestros hijos produzcan los errores que usted y yo cometimos. Queremos que nuestros hijos anden en una mejor vida y en un mejor paso cada uno de nosotros. Y eso nos provoca muchas veces. Estás más cerca de Dios para poder llevar a nuestras familias. Pero cualquiera que sea el evento en tu vida, algo debe provocar tu cercanía con Dios, porque a Él le encanta eso. Dios le encanta que la gente lo busque, lo desee, quiere estar cercano de Él. Algo produce un encanto en Dios y hay un agrado en Dios cuando eso se da, mi hermano y mi amigo. Y en ese día, si alguna vez se ha preguntado usted cómo yo puedo agradar a Dios, entonces búscale. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Entonces acércate. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Entonces haz un esfuerzo como Enoc de decir, ¿sabes qué? A partir de ese momento algo debe cambiar en mi vida. Algo debe cambiar. Y usted y yo necesitamos eso. Tal vez alguno de ustedes fue haber ido a la cárcel y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no más, esto es una locura. Alguno, tal vez fue otra cosa que te provocó la pérdida de un negocio, la pérdida financiera sobre tu vida. Y dice, no más, voy a buscar de Dios de una manera distinta. Cualquiera que sea el evento, tú necesitas buscar ese evento que te acerque a Dios. En Enoc fue el nacimiento de su hijo. Él hizo lo que quiso, pero mira lo que más me encanta de la vida de Enoc, que es que dice que él vivió los 65 años haciendo su cosa, pero vivió 300 años caminando con Dios. Es decir, que la mayoría de la vida de Enoc, él estuvo más cerca que lejos de Dios. Y tal vez esa pueda ser su historia hoy día. Que al final de tus días tú digas, yo caminé lejos de Dios, pero viví más cerca de Dios que lejos. Me acerqué a Dios de una manera que me permitió vivir el resto de mi día de una manera de gozo juntamente con Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos eso hoy día, porque si no, Dios no se agrada de esas cosas. Y usted y yo necesitamos eso hoy día. Tercero, número uno, Dios le encanta la excelencia, le encanta la cercanía con Él. Y tercero y último por hoy, bien, bien importante y bien simple. A Dios le encanta que tengamos certeza de Él, certeza de Dios. Es una palabra que no utilizamos mucho hoy día. Certeza significa seguridad, significa que le creamos. Y lo que Dios desea es que usted y yo le creamos a Él. Que usted y yo le creamos a Él. Y yo creo que es una de las razones por la que Dios nos guió a través de eso en la alabanza hoy. Porque vivimos en un tiempo donde la gente hoy rechaza a Dios. La gente la pone a un lado, la gente le da la mano, la gente le da, ¿verdad?, lo que sea. Pone una separación ante Dios y no está agradado de estar asociado con Dios. Pero usted y yo hoy día necesitamos hacer un cambio acerca de Dios, porque hay algo que Dios le agrada, es que usted y yo estemos seguros de Él. Hebreos 11:6 lo dice de esta manera, 11:6. Ya lo hemos hablado, pero quiero mencionarlo nuevo. Dice, pero sin fe... ¿Sin qué? Pero sin fe es imposible. No dice que tal vez, no dice que un poquito, no dice que un 20%. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que el que no tiene fe, no espere que Dios le dé un like. Es imposible hacerlo, imposible. Rara vez usted ve esa asociación de palabras en la Biblia con Dios, rara vez. Y dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ok, lógica, y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, Dios está diciendo, si tú me vas a buscar, número uno, tienes que saber que yo estoy ahí, y número dos, que vas a recibir algo bueno. Eso es como cuando usted juega a las escondidas, tal vez con sus hijos. Mi esposa a veces lo hacía cuando era más pequeño. En inglés se llama scavenger hunt. Guardan algunas cosas dentro de la casa, un chocolatico por acá, un juguetico por acá, tal vez un billete de $2, $5, $5 por acá, ¿verdad? Y los guardan. Y los muchachos salen corriendo. ¿Usted sabe por qué los muchachos salen corriendo para buscarlo? Número uno, porque ellos saben que su mamá guardó algo. Número uno, tienen una certeza de ello. Y número dos, saben que cualquier cosa que encuentre va a ser ¿qué? Buena. Va a ser buena. Su mamá no le guardó un pedazo de comida dañada, ni le puso por acá una cuestión, nada de eso, sino que puso cosas buenas. ¿Cuánto más un Dios que se agrada en nosotros cuando le buscamos, no responderá Él con cosas buenas de parte suya? Y muchas veces nosotros necesitamos buscar a Dios con esa certeza. Dios, te doy gracias, quiero estar cercado a ti con la certeza de que ando buscando tras Dios, de que ando acercándome a Él de una manera distinta. Porque si no, olvídate de eso, no podemos obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y me lleva a pensar en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 es un capítulo bastante largo, pero en el versículo 25, si no me equivoco, tiene una historia muy interesante. Todavía no lo pongan. La historia es esta. Dice que Jesús está caminando y está predicando. Y lo que está predicando con la gente, llegan dos personajes. El primer personaje es un señor importante, un señor que es un líder en la comunidad. Y cuando llega le dice a Jesús, Jesús, mi hija está enferma. Puedes ir a mi casa. Jesús, entendiendo que el hombre es un hombre importante, un hombre de verdad de la sociedad, ahí dice, claro, con mucho gusto. Y comienza a caminar hacia el hombre. Del otro lado de la multitud de gente que había, sin Jesús darse cuenta, hay una mujer hablándose así sola. Y esa mujer, la Biblia la describe en una condición horrorífica. Oiga lo que dice la Biblia. Una mujer, versículo 25, de la multitud, hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12. Mucho tiempo, mucho tiempo. Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Yo ni me imagino ese sufrimiento. Y en la época moderna, hoy día, principalmente ustedes, las mujeres tienen acceso a muchas cosas que no existían en aquel entonces. No existían toallas sanitarias, no existía nada de esa cuestión en aquel entonces. Nada de eso. Y esa mujer tiene una enfermedad horrible. Pero lo peor no es eso. Lo que se agrava es que en la ley judía, cuando la mujer tenía su periodo, tenía que alejarse por 7 días durante ese periodo y luego reinsertarse de vuelta a su familia. En pocas palabras, esta mujer lleva 12 años sin que nadie le toque, sin que nadie le hable, sin que nadie la salude, sin que nadie la abrace, sin que nadie la reciba, porque ella tiene una enfermedad que en la ley judía era una inmundicia. ¿Qué tal si eso es usted? Nadie puede tocarle, nadie puede hablarle, nadie se le acerca. Eso es horrible. Esa es la condición de esta mujer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Siguiente versículo. Versículo 26 dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle. ¡Wow! Imagínese usted, no había Social Security, no había Medical, no había Medicaid, nada de esa cuestión. La señora agarró lo que tenía y todo lo gastó. Y cuando la Biblia dice todo, ¿qué significa? Ahí no quedó un centavito. En mi opinión, creo que vivía en la calle leyendo esto. Y dice así, que gastó todo, pero nunca mejoró. Mira la descripción, de hecho, se puso peor. Es decir, estamos hablando de una situación horrífica, estamos hablando de una descripción terrible, terrible. Y la señora está en esa situación donde Jesús está allí hablando con aquel señor y va camino a sanar la hija de ese señor que eventualmente la resucita, si usted lee todo el episodio. Pero ella comienza a hablar en su corazón acerca de su situación. Mire lo que dice. Versículo 26 dice, ella había, ¿qué dice ahí? Ella había oído de Jesús, oído que Él tenía poder, oído que Él tenía la capacidad, oído que Él hace cosas, milagros grandes acerca de otra persona, oído las cosas que Dios puede hacer cuando le creemos. Ella tenía oído. No tenía YouTube, no tenía testimonio, noche de testimonio, no tenía nada. Solamente sabía, hay algo sucediendo en mi pueblo y yo creo que aquí está la solución. Así que se lee... acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Mire, hermano, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que imaginarse lo que sucedió. Esa mujer tal vez se veía terrible. Esa mujer había pasado quién sabe cuántas cosas horribles. Quién sabe si la multitud sabía y le abrió el paso. Quién sabe qué es esta señora. Pero dice la Biblia que ella dijo dentro de sí, ahí está mi solución y yo me voy a acercar para obtenerla. Y muchos de nosotros lo que decimos es, si Dios quiere, Él lo va a hacer. Que lo haga Él. Y Dios dice, oh, yo quiero. Pero tú tienes que hacer algo de parte tuya. Yo quiero. Él quiere. Pero tú vas a tener que estrechar. Tú vas a tener que hacer algo contrario a lo que te ha detenido. Él quiere. Y él dijo, yo he escuchado, creo que ahí está la solución. Y que se acercó entre la multitud y ni siquiera tocó a Jesús nada. Agarró apenas así un pedacito de la ropa del Señor. ¡Pah! Versículo 28. Y pensó, antes de tomar la acción, pensó. En otra versión dice, habló dentro de sí, así en su corazón. Ella dijo, hay algo que yo sé que Dios puede hacer. Dice que dijo dentro de su corazón y pensó ella, si tan solo tocare su túnica, ¿quedaré cómo? Quedaré sana. Hubo una acción en ella de fe. Ella dijo, si yo busco a Dios, Dios va a hacer algo bueno de parte mía. Yo lo creo y voy a accionar de acuerdo a eso. Porque Dios anda buscando fe en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestras acciones. Versículo 29, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Al instante, ella hizo un esfuerzo por Dios, ella buscó a Dios y al instante de conectar con Dios, algo sucedió de parte suya. ¿Qué tal tú y qué tal yo hoy día? Si ponemos la energía tras Dios, como lo hacemos en muchas otras cosas en nuestra vida, algo bueno va a suceder. Algo bueno va a pasar de parte tuya. Algo grande va a suceder en tu vida. Pero Dios desea que haya acción de parte nuestra. Cuando hay acción de parte nuestra, la Biblia dice, claro, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a vosotros. Dios dice, tú tomas el paso, inmediatamente me encuentro contigo, pero te está esperando a ti, a mí, que comencemos en ello. Está conmigo en este día. Y dice la palabra de Dios que Jesús sintió poder salir de él. Es un episodio tan interesante. Dice que a los discípulos, él se da vuelta y pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos diciendo, aquí es verdad que el maestro, y hay que chequearle la cuestión. Y le dice, maestro, si estamos rodeados de gente, todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te está exprimiendo. ¿Cómo que quién te tocó? Y dice, no. Me tocaron distinto. Porque poder salió de mí. Poder salió de mí. Hay algo, cuando hay cercanía de Dios, hay algo que sentimos de parte de Dios que es absolutamente transformador. Pero usted y yo necesitamos tomar el paso de buscarle a Dios creyendo que Él tiene la capacidad de hacerlo. Termina Jesús diciéndole esto a la mujer de gran ánimo. Le dice así, versículo 34, dice, y él dijo, se dio vuelta a la mujer, porque la mujer dijo, ahora sí es verdad que me metí en problema. Yo soy una mujer enferma, tengo una enfermedad prohibida, estar en interacción social, y le he puesto la mano a un rabí. La señora dijo, aquí sí es verdad que ya terminé el día en esta. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se dio vuelta y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y se acabó tu sufrimiento. Se acabó tu sufrimiento. Hay algo de Dios tan hermoso. Dios no te va a reprochar la búsqueda. Dios te va a animar en ella. Yo no sé cuál es tu enfermedad, física, mental y emocional. Pero Dios dice, si tú me buscas, algo bueno vas a encontrar. Si tú haces el extendimiento de conectar conmigo, algo poderoso habrá de parte tuya. Y tal como fueron las palabras de Jesús, son las que Él dice acerca de ti. Hijo, hija, no te preocupes. Lo que tú tienes hoy día se levanta en el poder del nombre de Jesús. Porque ese es el deseo de Dios cuando le buscamos. Ese es el deseo de Dios cuando conectamos con Él. Porque Dios anda buscando en nuestra vida tres cosas que provocan que Él se agrade. La excelencia, cuando damos lo mejor de nosotros, aunque no lo tengamos todo, Dios, eso es lo mejor que yo poseo. A Dios le encanta eso. Cuando nosotros buscamos y nos acercamos a Él, cercanía con Dios es algo que a Él le encanta. Y tercero, cuando nosotros le creemos a Él y le andamos en búsqueda con la creencia de que Él tiene el poder de hacer algo bueno. Si ponemos esas cosas en acción, el agrado de Dios vendrá sobre nuestra vida. Si Dios se habló, da una paz al Señor que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.